Hologramas, divulgación científica en Radio Universidad.
Somos capaces prácticamente ahora de escribir letras con átomos prácticamente. Y digamos que eso es lo que ha hecho que nosotros seamos capaces de desarrollar la nanotecnología.
Hoy nos acompaña Javier Mateos López. Javier Mateos es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Salamanca. Además, es experto en nanoelectrónica con proyectos en semiconductores. Bienvenido a Hologramas, Javier.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hoy en día la nanotecnología es una de las ciencias aplicadas con mejor prensa y con una gran proyección. Pero, ¿qué es exactamente la nanotecnología?
Buena pregunta, buena pregunta. Es verdad que la nanotecnología se habla en todos los sitios ahora, prácticamente sale en todos los periódicos a la semana algún artículo sobre nanotecnología, pero claro, la nanotecnología no es un tema particular, sino que la nanotecnología son tantos temas diferentes que claro, siempre hay algo, o sea, sea de un tema asociado a la electrónica, sea un tema asociado a la biotecnología. La nanotecnología, digamos que lo que reúne a todas estas ramas del saber, pues es la nano, ¿no? Es que es asociada a aparatos, a sistemas, a elementos que tienen dimensiones nanométricas. El nanómetro es la milmillonésima del metro, o sea que es mucho más pequeño que lo que es un glóbulo rojo o lo que es, digamos, al nivel de tamaño de lo que podría ser un virus, que hasta hace poco tiempo pues prácticamente no se podía ni ver por un microscopio, mientras que hoy estamos haciendo ya elementos, estamos creando transistores, moléculas, que tienen tamaños de ese nivel, o sea, a nivel del virus. Somos capaces de manejar la materia a ese nivel tan, tan básico. Y eso es la nanotecnología, digamos, tanto cosas hechas con semiconductores, como hechas con moléculas, como hechas con diferentes materias que tienen tamaños del nivel del nanómetro. Y eso es la nanotecnología.
Entonces estamos hablando de la tecnología de lo pequeño, más pequeño que lo pequeño.
De lo muy pequeño, exactamente. Sí, sí.
Y para verla, ¿qué? ¿Cómo hacemos para ver lo nano?
Claro, el problema, digamos que la nanotecnología hace tiempo que Feynman, en una famosa conferencia, decía que en el fondo está lo más interesante. El fondo era, digamos, lo más pequeño. El problema que es eso, que hace 40 o 50 años nosotros no éramos capaces de apreciar lo que había en ese fondo, ¿no? A nivel atómico molecular. Digamos que todo este desarrollo de la nanotecnología ha sido a partir de que se inventaron los microscopios que eran capaces de ver, digamos, a ese nivel, porque claro, si no somos capaces de ver lo que es una cosa nanométrica, no vamos a poder gestionarla ni trabajar con ella. Pues eso, todo ese desarrollo ha venido a partir de que se inventaron los microscopios de fuerza atómica, los microscopios, digamos, que eran capaces de ver un átomo individual. Y no solo de verlo, sino también modificarlo. Somos capaces prácticamente ahora de escribir letras con átomos prácticamente. Y digamos que eso es lo que ha hecho que nosotros seamos capaces de desarrollar la nanotecnología. Digamos que hay dos aproximaciones, una la que es digamos desde abajo hasta arriba y otra la que es desde arriba hasta abajo. Digamos la de desde abajo hasta arriba es unir bloques pequeños para hacer uno más grande. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer una molécula, pues coger los átomos uno a uno y unirlos para hacer una molécula. Esa sería la aproximación de abajo arriba. La aproximación de arriba abajo es la que se usa normalmente en la electrónica, es decir, coger una placa y hacer dibujos en ella, digamos, por medio de máscaras, por medio de procesos químicos o físicos, en el que nosotros podemos hacer diseños de escala nanométrica, como hacen, por ejemplo, las empresas que trabajan con semiconductores, que hacen las CPUs, los transistores que se están haciendo en la última generación tienen 45 nanómetros, y digamos, ya eso son escalas muy, muy pequeñas, yendo desde arriba hacia abajo. Digamos, esas dos aproximaciones son las que se usan en la nanotecnología actualmente.
Bien, la nanotecnología tiene diversas ramas de aplicación, siendo tu especialidad y la del grupo al que perteneces la nanoelectrónica. En vuestros trabajos el objeto de las investigaciones es la electrónica, como bien dice el nombre de la disciplina, pero ¿qué es lo que hacéis para que este tipo de electrónica sea tan especial?
Pues como te decía antes, eso, nuestra aproximación es ir desde arriba hasta abajo. Nosotros llevamos pues prácticamente en el grupo de electrónica de la Universidad de Salamanca pues 20 años trabajando con dispositivos electrónicos, que son los, digamos, transistores hechos con semiconductores. Hace 20 años los transistores tenían tamaños del orden de micras. Pero claro, hoy en día el avance de la tecnología ha hecho que esos transistores se hagan de tamaño mucho más reducido. O sea que nosotros hemos pasado de la microelectrónica a la nanoelectrónica, pero digamos como un desarrollo continuo. No ha habido de repente un salto de, oye, que nosotros somos ahora expertos en nanoelectrónica. No, o sea, nosotros somos expertos en electrónica y hemos pasado de las dimensiones con las que se trabajaba, que eran del orden de micras, a las que se trabajan actualmente, que son del orden de nanómetros. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues que digamos, al reducir el tamaño de los transistores, digamos, tienen propiedades diferentes, hay cosas especiales, hay cosas que hacen que sean más rápidos, que sean mejores, digamos que no es un salto cualitativo desde cero hasta uno, ¿no?, sino que es algo continuo en el que se ha ido, digamos, trabajando poco a poco para reducir las dimensiones. Esto ya os digo en el campo de la electrónica. En el campo de la biología molecular o de otros tipos de nanoelectrónica en el que se trabaja a nivel molecular, sí, eso sí que ya es un salto, digamos, cualitativo importante, en el que los microscopios estos que os digo de fuerzas atómicas han permitido gestionar los átomos uno a uno, y a partir de ese momento en el que somos capaces de gestionar los átomos, ya hemos podido crear las moléculas una a una y hacer cosas especiales una a una, y ahí sí que ha habido un salto cualitativo importante. Desde el punto de vista de la electrónica, bueno, es una evolución, digamos, lenta y continua. Desde el punto de vista, digamos, desde la Universidad de Salamanca, nosotros en nuestro grupo no somos capaces de hacer todas estas cosas. Nosotros lo que hacemos es simularlas. Digamos, un dicho muy curioso es eso, que el que puede hacer las cosas las hace y el que no las simula. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es simularlas, utilizar los ordenadores y, digamos, modelos matemáticos para hacer la simulación de esos elementos de la nanoelectrónica, los transistores nanométricos.
Digamos que es la parte más teórica.
Exactamente. Decirlo. Nosotros estamos cerca, intentamos estar cerca del diseño de los transistores, pero nos vamos a los procesos físicos que tiene en el interior e intentamos simular toda esa parte, digamos, de física que hay en el movimiento de los electrones y cómo los transistores se van a comportar, pero sabiendo lo que hay microscópicamente dentro. Y esa es nuestra especialización en nuestro grupo.
Richard Phillips Feynman fue un físico originario de los Estados Unidos de América, de los más importantes del pasado siglo XX. Investigó en diversos campos, pero al igual que sucede con muchos científicos, sería reconocido por una frase. Feynman acuñó en el año 1959 la ya célebre «Hay mucho sitio al fondo». Alguien podría interpretar que se trataba de un guiño hacia el espacio disponible en la sala de la conferencia, pero su verdadera intención era la de mostrar la cantidad de espacio del que se dispone cuando se trabaja a una escala atómica. Fue uno de los popularizadores de la nanotecnología, de esas personas que se encargan de mostrarla al mundo en sus inicios, aunque siempre ha estado ahí. Pero, ¿estamos hablando de un descubrimiento o de comenzar a ver a través de máquinas lo que antes era impensable? Y es que nosotros descubrimos cosas que ya existían. Quizás sería más propio hablar de una apropiación que se incorpora a nuestra cultura. La nanotecnología implica trabajar a niveles métricos reducidísimos. Al hablar de ella, nuestros adjetivos se quedan cortos para definirla o acercarnos a lo que realmente es. Estamos hablando de una unidad de medida inferior al tamaño de nuestros glóbulos rojos, unas 6.000 veces por debajo. Aproximadamente un nanómetro es para un milímetro lo que un kilómetro es para 26 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Hologramas. Al hablar de nanotecnología es común caer en el tópico de que solamente trabaja sobre materia inerte, sobre cuerpos sin vida, pero se está demostrando que no. Y es ahí donde la nanoelectrónica y la nanobiología se dan la mano, llegando a nuevas áreas como la nanobiorrobótica. ¿Cuál es el papel de la nanoelectrónica en este nuevo reto?
Es verdad que prácticamente es el tema, digamos, más atractivo de la nanoelectrónica, ¿no? Prácticamente cuando siempre hablamos de ciencia, lo más atractivo es lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Lo que puede beneficiar a la al bienestar, digamos, de la gente. Y es verdad que la nanoelectrónica, pues claro, tiene un montón de aplicaciones desde el punto de vista terapéutico, de la salud, porque claro, digamos, estamos, como os decía antes, trabajando con moléculas o con dispositivos que prácticamente tienen el tamaño de los virus. O sea, nosotros podríamos ser capaces de inyectar en el flujo sanguíneo, pues, dispositivos que fueran capaces de reconocer un tumor y atacarlo directamente. Digamos que desde el punto de vista de la tecnología, el proceso tecnológico lo tenemos. Digamos que el problema sería saber qué hacer que esos elementos, que esos dispositivos fueran inteligentes y que sean capaces de focalizarse en esos tumores. Pero bueno, ya se han hecho un montón de cosas de estas. Por ejemplo, hay estudios hechos en el que, pues, por ejemplo, hay partículas que se fijan en los tumores y nosotros esas partículas, si hacemos que sean, pues yo qué sé, reaccionen a una cierta radiación, si esas partículas se han acumulado en un tumor y yo externamente soy capaz de emitir esa radiación, pues puedo quemar ese tumor directamente. O sea, que puedo trabajar inteligentemente para matar esas células que están infectadas. Si yo soy capaz de introducir en esas células, pues los elementos asociados a ese ataque, que nosotros seamos capaces de ser selectivos. Y claro, esto es un tema que ya se está trabajando y hay mucha gente que trabaja en el tema, pero que, digamos, no tiene por ahora. Hay que ser muy cuidadosos, porque claro, hasta ahora no tenemos mucha experiencia y todos estos elementos que introducimos en el cuerpo pueden ser elementos beneficiosos, pero pueden también dar problemas. O sea, que también hay que trabajar muchísimo, como todos los elementos, todos los medicamentos tienen un proceso de estudio muy grande, muy largo, en el que se tienen que hacer un montón de pruebas, y con todas estas cosas también hay que hacer un montón de pruebas. Hay que ser cuidadosos con estos temas también. Pero desde el punto de vista, digamos, de posibilidades, pues hay infinitas posibilidades de aplicar la tecnología para, desde el punto de vista de la salud, que es uno de los temas más importantes.
La nanotecnología y la nanoelectrónica trabajan, como hemos visto, en unas dimensiones minúsculas, a niveles de átomos y moléculas, lo que nos enfrenta a unas propiedades diferentes y que nos lleva también a generar materiales y aparatos nuevos, con propiedades únicas. ¿Estamos ante la generación de nuevos materiales? ¿Una nueva generación desconocida hasta ahora?
Sí, claro que sí, exactamente. Bueno, no son nuevos materiales al final, son nuevas organizaciones de los mismos materiales, ¿no? Si yo soy capaz, pues por ejemplo, un metal, en vez de hacer un metal que está pues cubriendo un mueble o cubriendo una puerta, que ese metal sea un metal, digamos, como los que trabajamos normalmente, pues en el que hacemos una fundición y luego lo pulimos en la superficie, bueno, pues va a ser un metal normal. Pero si yo, por ejemplo, en la superficie del metal soy capaz de pegarle nanoesferas, por ejemplo, o sea, ese mismo metal hecho con bolitas microscópicas en la que la superficie está hecha de esas bolitas, pues esas bolitas se ha demostrado que son hidrófugas y, por ejemplo, repelen la suciedad. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer, en vez de la chapa del coche hecha con un metal normal, hacer la chapa del coche con ese metal recubierto de las nanoesferas, y va a ser un coche que no se va a ensuciar. Bueno, ya te digo, un coche o los cristales de las gafas de cualquiera. O sea, ya hay, por ejemplo, gafas para esquiar que no se empañan porque están tratadas con esos materiales a nivel nanométrico en el que tú tienes una superficie tratada que no se empaña. O eso, ya te digo, cristales que no se ensucian o elementos, digamos, que tienen propiedades diferentes que las que tendrían si no los hemos tratado a escala nanométrica.
Entonces estaríamos hablando de materiales, pues, por ejemplo, gafas que no se ensucian, metales que recuperan su forma. ¿Podría llegar a existir?
Tanto recuperar su forma, eso ya es más complicado. Digamos, desde el punto de vista del tratamiento de la superficie es, digamos, fácil de hacer, porque claro, estamos a nivel nanométrico, pero desde el punto de vista interno es más complicado. Pero claro, si por ejemplo en vez de usar metales usamos otro de los elementos básicos de la nanoelectrónica, son los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son, digamos, una organización del carbono.